Bueno, muy buenas noches. Ya son las 8 de la noche, así es que vamos a comenzar con la tutoría de este día de hoy, martes 25. Vamos a referirnos en esta oportunidad al capítulo 8 de Sodaro, un capítulo mucho más cercano a los anteriores, como es el tema de la democracia. Un tema muy importante, sobre todo actualmente. Tenemos como temas obligatorios tres temas dedicados a la democracia y este es el primer tema sobre la democracia. ¿Qué es la democracia? Bien. Antes de comenzar a desarrollar este tema, me gustaría deciros que hemos colgado en la plataforma ALF tanto las grabaciones como los documentos relativos al capítulo 3 y 4 de Sodaro. Son dos capítulos bastante, yo diría, densos, con muchos conceptos que no son fáciles de digerir. Antes de los exámenes, a ver si podemos hacer algún tipo de prueba, de test para poder fijar mejor esos conceptos, en el caso que sea necesario. Bien, vamos a comenzar entonces con este tema, como decíamos inicialmente. Este tema se está grabando en este momento y como de costumbre, el link lo pondremos dentro de la plataforma ALF en la parte de los foros que corresponde al tema 3. Bien, ¿cómo podemos definir la democracia? Hay una definición que es la más simple, que es el derecho de elegir a los representantes que gobiernan a los ciudadanos. Esto se manifiesta a través del derecho a voto o a través del derecho electoral. Esta es la definición más simple de democracia. No obstante, no todos los teóricos están de acuerdo con esa definición, porque obviamente la encuentran una definición muy limitada y por lo tanto vamos a profundizar más allá de esta simple definición. Bien, cuatro son los propósitos u objetivos de la democracia. En primer lugar, el primer propósito o el primer objetivo de la democracia es participar en los asuntos de la comunidad. Es decir, tener voz y voto en las elecciones de nuestros gobernantes. Como decía Rousseau, la democracia permite, la democracia a la cual Rousseau definió como voluntad general, permite así establecer lo que demandan las mayorías de los ciudadanos a través de las elecciones. Para conocer qué proyecto de sociedad nos presentan los candidatos que nos van a representar, la democracia va a fomentar programas y políticas alternativas que van a permitir a los ciudadanos elegir entre proyectos diferentes para la solución de sus problemas. Esa es, vamos a decir, la manera como los ciudadanos participan en la democracia, ¿no? A través de lo que llamó, como decíamos Rousseau, la voluntad general, ¿no? Es decir, la voluntad general está formada por la mayoría de los ciudadanos, que van a elegir a los representantes y van a elegir entre alternativas políticas. El otro propósito de la democracia es permitir la libertad de opinar. Permite a los ciudadanos que estén informados antes de las elecciones respecto a las alternativas, que estén informados después de las elecciones a través del discurso de los partidos políticos y por supuesto de los partidos políticos que una vez que es elegido los representantes al gobierno a través de la opinión también de la oposición al gobierno. Libertad de opinión es el segundo propósito. El tercer propósito es limitar el poder del Estado. Esto es muy importante porque si no limitamos, no ponemos límites legales a las autoridades que nos gobiernan, habrán lógicamente muchos abusos de poder. Y esto es justamente lo que sucede con los gobiernos dictatoriales, que esto sería el extremo. No tenemos leyes que limiten ese poder que tiene el Estado. Y el cuarto propósito es promover el pluralismo político. El pluralismo político está vinculado con todas las formas que tienen los ciudadanos para influir dentro de la sociedad, tanto a través de los grupos políticos, de los partidos políticos, de las diferentes alternativas. Y esto es muy importante porque vamos a hablar no solamente de partidos políticos, sino que grupos de presión, grupos de opinión, grupos de ciudadanos, como es el caso, por ejemplo, todavía antes de que Podemos fuera un partido político, es un grupo de presión, o lo que ejerce la prensa, son grupos de presión. Todo esto promueve el pluralismo político y esto es muy importante porque va a reducir los antagonismos políticos entre los diferentes partidos que representan diferentes ideologías y también puede influir en las decisiones del gobierno, evitar enfrentamientos, etcétera. Evitar enfrentamientos y sobre todo sustituir lo que es la confrontación por la negociación. Algunos de los propósitos de que hablábamos antes de la democracia no se dan en la práctica, ¿no? Por ejemplo, lo podemos nosotros verificar cuando analizamos algunas constituciones y sobre todo dentro de las constituciones cuando analizamos la definición de ciudadanía. Hay algunas constituciones que tienen definiciones muy restrictivas de ciudadanía. Cuando hablamos de restricciones, ciudadanía con restricciones, estamos hablando de limitaciones para aquellos que pueden votar. Por ejemplo, hay constituciones o sociedades que tienen constituciones donde no tienen derecho a votar, por ejemplo, los inmigrantes, en algunas incluso las mujeres, en algunas incluso la edad. Puede ser un impedimento, no lo es cuando hay una edad razonable, por ejemplo, los 16 o 18 años, pero en otras constituciones pues se requiere a lo mejor una edad mayor. Igualmente, la alternancia de dos partidos únicamente puede limitar la representatividad y participación de las minorías. Por eso que es importante, aunque vamos a ver, en la práctica puede ser a lo mejor mucho más ordenado tener dos partidos, pero la representación de las minorías es importante también porque eso implica una mayor participación, lógicamente, de toda la ciudadanía. La ciudadanía está más representada cuando hay más matices entre los partidos, ¿no? Incluso hay algunas democracias que le dan importancia o le dan validez a la no participación de los ciudadanos, cuando los ciudadanos no participan con su voto en las elecciones. Luego, en el caso de la voluntad general del pueblo, la voluntad general del pueblo en la práctica, en las democracias modernas, se encuentra bastante dividida. Porque existen dos tendencias en cuanto al papel que debe jugar el Estado. Esta división se da básicamente entre los liberales, que no desean ninguna intervención del Estado en los asuntos económicos y públicos, haciendo prevalecer la iniciativa privada. Esto sería el que participe, el que prevalezca la iniciativa privada sería más democrático. Y por otro lado tenemos, en oposición a los liberales, los socialdemócratas, que consideran que el Estado debe intervenir en la sociedad, por ejemplo, a través del cobro de impuestos, porque esto va a garantizar a todos los ciudadanos unos derechos fundamentales. Derechos fundamentales, por ejemplo, a la educación, a la salud, a una vida digna, etc. Estas son las dos grandes tendencias, y dentro de estas dos tendencias, entre los liberales y los socialdemócratas, hay muchos matices. Matices más hacia la izquierda y matices más hacia la derecha. Entonces, está dividida tanto la población como los partidos políticos en estas dos tendencias. Luego, decíamos que no se da los propósitos de la democracia totalmente en la práctica. La limitación del poder del Estado también puede resultar difícil una vez elegidas las élites gobernantes. Es decir, en general, los representantes de las instituciones de poder gozan de un gran poder discrecional cuando llegan al gobierno. Y muchas veces, si no existen mecanismos de control, le resulta difícil a los ciudadanos poder realmente ejercer un control en cuanto a ser, dijéramos, a obligar al gobierno a realizar, por ejemplo, su programa o a tomar medidas con las cuales él se ha comprometido. Entonces, e incluso, pues, cometer algún tipo de abuso. Entonces, lo importante es que es importante hacer efectivo controles, que tienen los ciudadanos, tanto a través de los tribunales como obligando a los representantes a medidas que tengan por finalidad la transparencia. Tenemos cuatro facetas de la democracia que vamos a analizar. La primera es el concepto de soberanía popular. El concepto de soberanía popular, como vosotros sabéis, es un concepto que viene de Rousseau, es decir, que la soberanía radica en el pueblo. Esto quiere decir que radica en los ciudadanos, y estos delegan este derecho eligiendo a unos representantes en las elecciones. Y una vez, y las elecciones son también el mecanismo para hacer al gobierno responsable ante los ciudadanos, es decir, no le votaremos a un gobierno que no ha cumplido con el programa que ha presentado. La segunda faceta de la democracia serían los derechos y libertades fundamentales, que la ley debe garantizar a todos los ciudadanos. Estos derechos y libertades fundamentales se encuentran en todas las constituciones, y el Estado y las personas que representan al Estado a través de los gobiernos no pueden de ninguna manera suprimir. La tercera faceta sería los valores democráticos. Estos son principios inalienables, ¿no? Algunos filósofos hablan que vienen del derecho natural, ¿no? Que son la base última de la democracia, como por ejemplo la tolerancia, la justicia, el compromiso, etc. Y la cuarta faceta, habla del concepto de democracia económica. Son criterios de justicia social o igualdad como componentes económicos de la democracia que vamos a ver luego. Vamos a ver un poco más adelante igualmente las diferentes formas que tienen estas facetas, tanto la democracia, el concepto de soberanía popular, como los derechos fundamentales, las diferentes formas que adquiere. Bien. Las cuatro facetas, como decíamos, se fundamentan en cuatro nociones. Primero, vamos a hablar del Estado, las cuatro facetas, perdón, se fundamentan en cuatro nociones. Primero, el Estado de Derecho. El Estado de Derecho, después vamos a hablar de la inclusión, la igualdad y la equidad. Estos son cuatro nociones en que se fundamentan las cuatro facetas. El Estado de Derecho. El Estado de Derecho es un principio establecido en la gran mayoría de las constituciones, según el cual el poder del Estado y de sus gobernantes está sometido al imperio de la ley. Y nadie puede situarse por encima de la ley. El Estado de Derecho es, por lo tanto, el cimiento o el fundamento de la democracia, porque sin el Estado de Derecho, los representantes del gobierno podrían ejercer el poder sin límite. El Estado de Derecho surge por primera vez en Inglaterra, en el siglo XIX, a partir de las sucesivas limitaciones de poder que van sufriendo los monarcas por el Parlamento. Luego, en Estados Unidos, surge con la República y solo se va a generalizar en el resto del mundo en los años 20, con un paréntesis de las dictaduras fascistas que hubieron en Europa en la primera mitad del siglo XX. Primero, entonces, el Estado de Derecho. Esto es la primera noción importante que caracteriza la democracia. Segundo es la inclusión. La inclusión significa el reconocimiento de los derechos y libertades democráticos a toda la población. Esto es su consideración como ciudadanos. Hablar de ciudadanía es hablar de derechos y libertades. Esto quiere decir que no puede existir ninguna exclusión de estos derechos por razones de etnia, religión, clase social, etc. Y por lo tanto, está incluido estos derechos en todas las constituciones. El Sodaro nos da, por ejemplo, un ejemplo curioso que creo que es interesante decirlo ahora. Bueno, él dice que lógicamente que no se puede hablar de democracia cuando discriminamos, como decíamos antes, de derecho a voto a la mujer o a las minorías étnicas. Y nos da un ejemplo con el caso de las repúblicas soviéticas bálticas, Letonia, Estonia y Lituania. En estos países, durante la Unión Soviética, estos países sufrieron durante la Unión Soviética y después de la Segunda Guerra Mundial lo que se llama un proceso de rusificación, es decir, hubo una emigración obligada de rusos hacia estos países. Pero, claro, lógicamente, después de la caída del Muro de Berlín y la independencia de estos países y su adhesión a la Unión Europea, Letonia, Estonia y Lituania limitaron el derecho a voto, es decir, no reconocían el derecho a voto a todos estos inmigrantes rusos que se encontraban en sus, dentro de sus fronteras. Como vosotros sabéis, la Unión Europea, dentro del Tratado de Lisboa, tiene una Carta de Derechos Fundamentales y, por lo tanto, no podía aceptar que estos nuevos Estados miembros pusieran estas restricciones y, por lo tanto, les han ido obligando poco a poco a reconsiderar esta política de no reconocimiento del derecho a voto a estas minorías étnicas. Otra cosa, decíamos, son la igualdad. Cuando hablamos de igualdad, nos estamos refiriendo a un concepto político, es decir, igualdad en cuanto a la distribución de derechos y libertades entre los ciudadanos. Se refiere especialmente a los derechos básicos, como es el derecho al voto, bueno, no solamente el derecho al voto, a la libertad de expresión, de asociación, de reunión, etcétera. No se pueden excluir segmentos de la población para ejercer estos derechos, ¿no? Antes hablábamos de la posibilidad de elegir a los representantes, ahora estamos hablando de determinados derechos de la persona. Y por último, la equidad se refiere a la justicia, es decir, ofrecer oportunidades a la población, justicia y justicia en el sentido también de obtener una calidad de vida mínima, ofrecer oportunidades a la población de mejorar su bienestar social a través de una oferta general y sin costes de una educación pública, de calidad, por supuesto, asistencia médica, asistencia legal y otras prestaciones. Y él se hace una pregunta, ¿se atenta contra la equidad si varían los precios de esta asistencia de una región de España a otra región de España? Hombre, si consideramos que tiene que haber una igualdad en el Estado y esto resulta que son derechos, en este caso derechos de los ciudadanos, y todos los ciudadanos son españoles y por lo tanto tienen que ser tratados de igual forma, sí existiría una falta de equidad si en una región los precios, por ejemplo, los precios para la asistencia médica gratuita, por supuesto, o medicamentos, varían de una región a otra. Hay otra pregunta que se hace el autor es, ¿hay formas de democracia mínimas y máximas? ¿Es posible hablar de considerar grados mínimos o máximos de democracia, ¿no? En cada una de las facetas que hemos hablado? O sea, por ejemplo, mínimos de soberanía popular o máximos de soberanía popular, mínimos de derechos fundamentales, es decir, seleccionar algunos derechos y otros no, o mínimos o máximos de democracia económica. Yo pienso que no. Lo que sí yo podría decir es que el mínimo, la situación mínima de democracia es la de elegir a los gobernantes a través de las elecciones, es decir, la consideración de la soberanía popular. Esa es el mínimo de democracia. Cuando los ciudadanos solo participan, ¿no? Cada 4 años o 5 años y solamente en ese momento tienen derecho a controlar el gobierno que han realizado sus representantes. Bien, vamos a distinguir dentro del ámbito de la faceta 1, decíamos que hablábamos de la soberanía popular y con ello de la participación de los ciudadanos y las exigencias de responsabilidad, ¿no? A quienes le gobiernan. Aquí tenemos dos tipos de democracia, dos tipos de democracia, la democracia directa y la democracia representativa. Aquí en la democracia representativa, como decíamos antes, es la que se ejerce a través de las elecciones, a través de la elección de representantes a los cuales algunos autores como Robert Dahl, las llama élites políticas. Y o bien poliarquías o el gobierno de muchos. Es típica de los estados modernos y las elecciones son la principal forma de rendición de cuentas, como decíamos, y de participación. Establecen algunos procedimientos electorales y algunos requisitos que tienen que cumplir o criterios que tienen que cumplir las elecciones. Es decir, voy a nombrar algunos como que los cargos deben de revestir autoridad. Las elecciones deben de ser libres, es decir, libertad de votar por la opción preferida. Las elecciones deben de ser secretas, proteger la confidencialidad. Los sufragios, o sea, las elecciones deben de ser justas y transparentes, es decir, procedimientos para seleccionar a los candidatos y recuentos y recuento de votos adecuados. Las elecciones deben de ser periódicas cada 4 o 5 años, debe ser inclusivas, es decir, con mínimas excepciones, se puede aceptar el voto para los mayores de 18 años, pero no un voto censitario, como se llama, cuando se requieren unas categorías especiales para poder votar. Deben ser igualitarios, una persona por voto. Y los ciudadanos participan de diferentes formas, es decir, ya sea en foros, agrupándose en organizaciones, realizando encuestas, es decir, en periodo de elecciones es también muy importante la participación de toda la ciudadanía. La soberanía popular exige apertura y transparencia en época de elecciones, que se comparta la información y decisiones y las decisiones con la población. Y por lo tanto, cualquier acto ilegal, como por ejemplo malversación de fondos, tráfico de influencias, además de ser un delito que vulnera claramente la democracia, debe de ser reprimido y las autoridades tienen la obligación de vigilar el buen funcionamiento de las instituciones públicas e investigar cualquier mal uso del poder. En este sentido, la prensa ocupa un lugar muy importante. La democracia directa. La democracia directa, como todos sabéis, permite a los ciudadanos adultos participar directamente en la toma de decisiones de su comunidad. Es el gobierno del pueblo por el pueblo. Ese es el refrán que se utiliza habitualmente. Históricamente se dio este tipo de democracia en algunas ciudades-estado griegos, como fue el caso de Atenas, donde sus ciudadanos participaban en las decisiones de su ciudad y legislaban, y al mismo tiempo legislaban directamente. La ciudad, sin embargo, este tipo de democracia directa tenía un defecto en aquella época, pues su nivel de inclusión social no era muy alta. Es decir, si bien se legislaba directamente, se participaba directamente, se elegían a los gobernantes directamente, no se consideraban ciudadanos a los esclavos, a las mujeres, a los extranjeros, es decir, habían una serie de exclusiones. Hay otras experiencias en el siglo XVIII en la ciudad de Ginebra. Y también hay experiencias muy recientes de democracia directa en las asambleas municipales de Estados Unidos, o experiencias recientes en municipios en América Latina y en regiones de España, en municipios de España donde se legisla y se toman decisiones, los propios ciudadanos de los ayuntamientos en cuanto a las inversiones y en cuanto a las inversiones e incluso se toman medidas dentro del ámbito, se adoptan decisiones dentro del ámbito del municipio, directamente por parte de... Después, dentro de esta faceta 1 de democracia popular, tenemos la democracia, otro tipo de democracia, además de la representativa, tenemos la democracia plebiscitaria, se refiere a la posibilidad que otorgan las democracias representativas del siglo XX a sus ciudadanos de votar en otro tipo de consulta, no solamente para elegir a los gobernantes cada 4 años, sino que en referéndum, plebiscitos, sobre temas que son políticamente importantes. Por ejemplo, en el caso de España, tenemos el referéndum sobre la incorporación de España a la OTAN y en 1986 se votó la entrada de España a la Unión Europea. Este tipo de ejercicio democrático de las consultas plebiscitarias se encuentran también establecidos dentro de nuestra Constitución y pueden ser de dos tipos, vinculantes o solamente consultivos. Generalmente son solamente consultivos. Luego tenemos lo que llamamos la tecnodemocracia, o la democracia mucho más, vamos a decir, moderna. Es la forma de transmitir casi de manera instantánea los deseos de los ciudadanos a través de los diferentes medios que ofrecen las nuevas tecnologías. Fax, teléfono y sobre todo ahora pues correo electrónico e internet. Tenemos algunas experiencias en América Latina, por ejemplo en Porto Alegre, a Brasil. Abrió la posibilidad de hacer participar por ejemplo, en los presupuestos de los ayuntamientos a los ciudadanos, a los presupuestos públicos locales, ¿no?, de los ayuntamientos, a los ciudadanos en varios países que pudieron participar a través de Internet. Y en España está la experiencia, la más destacada últimamente, la experiencia de Podemos, donde se votó al secretario general del partido y el Consejo Ciudadano vía internet, ¿no? Es que este es un hecho muy reciente, por eso me parece interesante destacarlo. La segunda faceta, la democracia como derechos y libertades. Lo más importante es que se deben de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos. ¿Dónde se encuentran garantizados estos derechos? Estos derechos de los ciudadanos para que tengamos una democracia. Estos se encuentran garantizados en todas las constituciones democráticas de los estados. Y sin embargo, inicialmente, por ejemplo, en 1889, las primitivas constituciones limitaban algunos derechos que luego se fueron ampliando. Todos estos derechos y libertades están basados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que contiene una relación de todo tipo de derechos de orden social, económico, cultural, indispensables para el desarrollo de la dignidad y de la personalidad del individuo. La mayoría de las constituciones incluyen una lista de libertades, derechos democráticos mínimos como el derecho a la vida, la seguridad de la persona, propiedad, libertad, pensamiento, etcétera, y esto lo vamos a mirar más en detalle aquí en concreto en la Constitución Española de 1978. En su título primero, de los derechos y deberes fundamentales, se reconocen tres tipos de derechos: los de ámbito personal o privado, los del ámbito político y los de carácter socioeconómico. Y vamos a enumerar algunos. Los del ámbito personal o privado, por ejemplo, el derecho a la vida y a la integridad física, el derecho a la libertad ideológica y religiosa, el derecho a la libertad y la seguridad, el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el derecho al secreto de las comunicaciones, el derecho a la libertad de circulación. Los de ámbito político serían el derecho a una comunicación pública libre, que incluya la libertad de expresión, el derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, el derecho a la libertad de cátedra y el derecho a la comunicación y a la información, el derecho de reunión, el derecho de asociación, el derecho de participación política, que incluye el derecho al sufragio y el derecho al acceso a los cargos y funciones públicas, el derecho a la jurisdicción y el derecho de petición. Y por último, tenemos los de carácter económico, el derecho a la educación, a la libertad de sindicación, el derecho de huelga, a la propiedad privada, el derecho al trabajo, el derecho a la negociación colectiva y adoptar medidas de conflicto colectivo y el derecho a la libertad de empresa. Este derecho al trabajo, derecho que está en este momento muy vulnerado en el caso de los ciudadanos. En la faceta 3 tenemos la democracia como sistema de valores. Las dos primeras facetas que hemos hablado, ¿no?, lo de la soberanía popular y la libertad de derechos, la existencia de derechos y libertades fundamentales, serían los derechos civiles y políticos. Y ahora vamos a hablar de otros dos tipos de facetas, que son los sistemas de valores, que es la tercera faceta, que es el sistema de valores, que se complementarían con las dos facetas anteriores. Estamos hablando, cuando hablamos de valores, estamos hablando de la justicia, dar a todos igualdad de oportunidades, de la tolerancia, respetar a los que son diferentes, del consenso, reconciliar las diferencias a través de la negociación y sobre la base de la cooperación, a la fiabilidad, el compromiso por parte de los políticos en cuanto a su integridad en su comportamiento y el compromiso con la resolución pacífica de las disputas internacionales, utilizando solo la fuerza como último recurso. A esto estamos llamando el espíritu democrático. Es decir, cuando hablamos del espíritu democrático, estamos hablando de los valores democráticos que hemos enunciado en este momento. Todos los políticos deben adoptar estos valores y ponerlos en práctica, recurriendo, si es necesario, a la autoridad del Estado. Y por último, tenemos la democracia económica. La democracia económica se refiere a la distribución de los recursos, de unos recursos que son limitados, ¿no? Y por lo tanto, estos recursos limitados hay que distribuirlos entre la población. En esta distribución, la democracia debe implicar igualdad de oportunidades, de bienes y servicios para todos, así como distribuir de forma justa los recursos económicos entre la población, de manera que ningún ciudadano caiga por debajo de la línea de la pobreza. Esto es un aspecto de la democracia económica. Y el otro aspecto de la democracia económica significa la libertad de la iniciativa privada. En otras palabras, permitir la libertad de dirigir los negocios privados y disponer de la renta propia con la mínima intervención gubernamental. Es considerada una sociedad más democrática que las que limitan el poder económico y la iniciativa empresarial. Por ejemplo, en este caso estaría, por ejemplo, el Estado cubano, ¿no?, que limita la iniciativa empresarial porque el gobierno, ¿no?, establece unas reglas, ¿eh?, para limitarla. En cambio, pues la otra fase democrática, la de implicar una igualdad de oportunidades en bienes y servicios, quizás el Estado cubano la cumpliría con mucho mayor, le daría mucho mayor importancia, ¿no? Para el Estado cubano, esa sería la faceta democrática y no la otra. La faceta, la democracia económica, entonces, habría que plantearse si es compatible alcanzar estos dos objetivos que estábamos hablando, de iniciativa privada, libertad económica, igualdad de oportunidades, ¿no? Es equitativo que todos gocen de educación gratuita, pero ¿hasta qué nivel, no? Se hace, quizás, es que se contraponen los dos conceptos. Realmente no se contrapone la libertad de oportunidad con la libertad económica. Pues las empresas pueden actuar libremente en el mercado bajo ciertas reglas de igualdad de oportunidades para todos. Como por ejemplo, ya esto le cabe, y esto es, por ejemplo, una misión del gobierno, impedir la discriminación estableciendo unas leyes protectoras de aquellos sectores más pobres de la población, o bien intentando que no haya una acumulación de la riqueza por parte de un grupo en desmedro del otro. Por ejemplo, estableciendo leyes sobre la herencia que impidan la acumulación de riqueza. Son medidas para compatibilizar la iniciativa económica, ¿no? La libertad económica, la iniciativa privada, con la igualdad de oportunidades para el resto, ¿no? Estableciendo tanto, por ejemplo, la educación pública como la educación privada. Ese sería otro ejemplo, ¿no? De equilibrio, de buscar el equilibrio por parte del Estado. Algunos definen la democracia económica desde el punto de vista de la función de la igualdad. Otros prefieren definirla como la libertad de mercado. Un poco el ejemplo que decíamos antes. El estado de bienestar intenta buscar este equilibrio, ¿no? Estableciendo límites a la iniciativa privada y velando por la equidad y el bienestar de todos, aunque al mismo tiempo intenta impulsar la iniciativa privada. El Estado liberal que se basa, no siento, en el, vamos, hay distintos matices en cuanto al Estado liberal. El liberalismo más ortodoxo dice que el mercado va a buscar el equilibrio, ¿no?, entre la oferta y la demanda y entre la necesidad de los ciudadanos, aunque sabemos que esto no es así. Por ello, el Estado liberal plantea que la iniciativa económica individual debe quedar libre de la intervención del Estado, ¿no? El mercado por sí mismo va a regular la distribución de la riqueza. En el caso del Estado de bienestar, pues dice, pues esto es imposible. Es imposible, en la práctica esto no se da y por lo tanto tiene que haber la intervención del Estado para buscar este equilibrio, ¿no? Y poder proteger a los más débiles. Estados Unidos es el típico ejemplo del Estado liberal, donde se ha tenido que hacer muchísimo esfuerzo para extender algunos servicios mínimos, como son la sanidad gratuita, a la mayor parte de la población, que todavía esto está por verse. Vamos a ver, ahora, casi ya estamos terminando, un ejercicio que nos plantea de comprobación de hipótesis. Vamos a ver lo que se entiende por la democracia consociativa, ¿no? Hay una hipótesis que lanzan algunos autores, por ejemplo, que las sociedades democráticas más estables son aquellas que no son heterogéneas, sino aquellas que son homogéneas, que tienen una gran homogeneidad, tanto en relación a sus grupos étnicos, en cuanto a su religión, en cuanto a sus ideologías políticas. Mientras más homogeneidad exista, mayor estabilidad democrática habrá. Sin embargo, Lipthardt, un sociólogo norteamericano, nacido en 1917, planteó que esta hipótesis pues no es una hipótesis real, no es una hipótesis real, y pone y uno de los estudios que realiza es el estudio de Holanda, una sociedad que en el principio del siglo XIX fue, perdón, en el siglo XX, principio del siglo XX, fue una sociedad que era muy heterogénea, se dividían católicos y protestantes, habían grupos muy, muy definidos de católicos, protestantes, liberales y socialistas. Y cada uno de estos grupos disponía de organizaciones y partidos políticos. ¿Cómo resolvió Holanda esta heterogeneidad? La resolvió a través de lo que Lipkart llamó la democracia consociativa. Es decir, se dio por parte de la ciudadanía autoridad y poder a lo que llaman unas élites. Estas élites se les dejó la libertad para poder negociar entre ellas. Y además, estas élites que tuvieron un poder de negociación muy importante, tanto en el ámbito político como en el ámbito de la religión, tenían unos valores muy afianzados de tolerancia y acomodación de los respectivos intereses. Es decir, en este caso, se deja a las élites gobernantes, ¿no? Se les atribuye, se les educa en un número determinado de valores que van a hacer posible un proceso de negociación entre estos grupos heterogéneos. Este es el planteamiento. Esta democracia que llaman consociativa alcanzó su apogeo en la década de los 50 y de los años 60. Y la verdad es que Holanda demostró una estabilidad democrática durante el siglo XX y hasta nuestros días con este sistema. Conclusiones. Es que se puede hablar de democracias mínimas y democracias más avanzadas. En realidad no existe acuerdo entre los politólogos en cuanto a qué faceta debe considerarse como una democracia mínima y cuál es propia de una democracia avanzada. Cuando observamos las diferentes facetas de la democracia, algunos opinan que las dos primeras facetas, es decir, la de la soberanía general y la de la libertad, de la de los derechos y libertades fundamentales, son constitutivas de democracia. Y que los valores democráticos, desde la tercera faceta, son el resultado de esa continuidad formal de democracia. Vamos a estar gobernando periódicamente, vamos a elegir a nuestros representantes periódicamente y vamos a otorgar a los ciudadanos unos derechos y libertades fundamentales y vamos a generar de esta manera unos valores, ¿no? Sin embargo, está la perspectiva opuesta. La perspectiva opuesta es la de Tocqueville, que a principios del siglo XX él dice, no, yo diría lo contrario. En su obra La democracia en América, él consideraba que los valores democráticos, fruto de la religión y la educación, forman hábitos y costumbres. A los costumbres le llamaba los mores, que son fundamentales para la viabilidad de la democracia. Es decir, esto es lo esencial. Incluso son más importantes que las leyes. Más importantes que las leyes. Las leyes son inestables cuando carecen del respaldo de estas costumbres, de estos mores. Es decir, no son el resultado de las elecciones periódicas, ¿no? Sino que es al revés. Ellos son los que constituyen la esencia de la democracia. Robert Putnam desarrolla una variante de este argumento, es decir, del argumento que establece que las costumbres, que los valores son lo importante, es una variable porque dice que la estabilidad, por ejemplo, de los pequeños, habla de algunos ayuntamientos y regiones de Italia, dice que la estabilidad de sus gobiernos locales ha dependido fundamentalmente de los valores cívicos que comparte la población. Y estos valores cívicos son estables y explican la democracia a partir de la cultura de la sociedad, es decir, a partir de enraizamiento cultural que tienen los ciudadanos con sus valores, ¿no? Pero unos valores que ya se transforman en la cultura de ese país, ¿eh? Que va más allá de unos valores inherentes, abstractos, sino que estos valores se transforman en costumbres, en hábitos, ¿no? Culturales. Es casi lo mismo, pero un acercamiento mucho más al práctico, a la realidad. Y por último, podemos concluir que coexisten diferentes definiciones de democracia, no solo entre los politólogos, sino también entre los ciudadanos. Por ejemplo, en determinadas circunstancias, lógicamente, por ejemplo, para algunos ciudadanos, como fue el caso de los ciudadanos de la Alemania Democrática del Este, o cuando existía, ¿no?, la división entre este y oeste, la democracia, el derecho a la propiedad, es decir, la democracia económica tenía muchísimo más poder, y lo mismo el derecho a la libertad, eran dos fases que tenían muchísimo más importancia, a lo mejor, que el derecho a voto. En cambio, el derecho a la propiedad era algo muy importante porque ellos no podían tener una propiedad privada, ¿no? Lo que sucede también, por ejemplo, en Cuba. En cambio, en las democracias occidentales, los occidentales, los de la Alemania Occidental, definían la democracia mucho más desde el punto de vista político. Se la puede definir a las democracias desde diferentes puntos de vista de acuerdo a las circunstancias, ¿no es cierto?, en las que se encuentra, la circunstancia política en las que se encuentra la población. Actualmente una gran parte de los ciudadanos de Occidente consideran que la democracia económica, que es la última faceta, es tan importante como el resto de las facetas que hemos definido. Porque este aspecto es el que se refleja en el estado de bienestar, ¿no?, en una equidad también desde el punto de vista económico. Bien, me quedan todavía 5 minutos. Si queréis hacer alguna pregunta por el chat, estoy disponible 5 minutos. Si no tengo ninguna pregunta, entonces, como he puesto, os digo que he puesto un mensaje en la plataforma ALF, en el foro, en el cual indico a los alumnos que el próximo martes no tendremos a esta hora la tutoría, sino que la tendremos el martes siguiente. El martes siguiente a las 16 horas, es decir, a las 4 de la tarde, y luego ese mismo día volveremos a tener la tutoría a las 8 de la noche, ¿eh? Bien, entonces nada, muchísimas gracias por vuestra atención, y ya sabéis que tenéis las grabaciones en la plataforma ALF, en el foro correspondiente a cada uno de los temas. Nada, gracias a vosotros. Adiós. Un saludo. Gracias. Buenas noches. Adiós.